Pastor, pregunta aquí uno de los hermanos, dice, quiero aprender más sobre la alabanza bíblicamente. Usted mencionó que hay siete palabras. ¿Podría explicar un poco más acerca de eso? Aquí vamos el día de hoy con esta, es nuestra primera pregunta. Bienvenidos el día de hoy. Hola amigos, ¿cómo están? Dios les bendiga. Gracias por acompañarnos una vez más aquí en Consejos para Familias. Su amigo el Pastor Nes Gómez para servirles. Y bueno, queremos darles la información. Si usted gusta, puede dejar su pregunta, ya sea en nuestra página de Facebook de Pastor Nes Gómez o bien en nuestro canal de YouTube de Pastor Nes Gómez. Ahí en el chat puede dejarnos su pregunta y vamos a estar para contestarles, obviamente, bíblicamente, porque ese es nuestro marco de referencia, la palabra. Y este tema que lo mencioné en algún programa acerca de que hay siete palabras hebreas de la alabanza, voy a mencionarlas brevemente, aunque usted puede buscarlo. Son palabras muy conocidas, se ha hablado mucho acerca de este tema. Y voy a mencionarlas y a decir qué significan, aunque insisto, usted puede profundizar mucho. Y muchas de ellas están basadas en los salmos. Cuando la traducción de la Biblia se usó del hebreo al griego, y de ahí se hizo los diferentes idiomas, esto se llama la Septuaginta, y después hay traducciones actuales. Hay palabras hebreas que se han traducido y se ha puesto alabanza, pero tiene muchas expresiones, muchas particularidades. Y yo creo que el llamado a adorar al Señor y a alabarle utilizando todas estas expresiones es bíblico. Hay personas que son más recatadas o vienen de un trasfondo X, tal vez más emocionante o más emocionalista, qué sé yo, o más expresivo. ¿Pero qué dice la Biblia? Entonces vamos a ver, la primera palabra es toudá, que significa levantar las manos en acción de gracias. Entonces, cuando la Biblia dice alabar al Señor, en algunos casos utiliza la palabra toudá, que es la palabra hebrea. Y, repito, tiene este significado de una acción física, de levantar las manos. Y yo sí creo que la expresión, es decir, la alabanza surge cuando Dios se muestra a nosotros, se revela en su palabra por su precioso Espíritu Santo, y la respuesta por lo general tiene una expresión física. Vamos a ver que es una confesión de labios, un canto, levantar las manos, un postrarse, un danzar. Entonces, la realidad de la revelación de Dios que causa un impacto en nuestro ser produce una expresión externa. No es simplemente levanto las manos porque me dijeron, sino levanto las manos porque es una expresión de una realidad interna de lo que el Señor está haciendo. Porque también Isaías 2 menciona cómo este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Entonces, la verdadera alabanza, repito, surge de la revelación de quién es el Señor y de allí produce una expresión externa. Pero una realidad interna produce un postrarnos, un cantar, un levantar manos santas, etcétera. Entonces, la primera expresión de las siete palabras hebreas para la alabanza es toudá. La segunda es yada. Y es una acción voluntaria que expresa dependencia de Dios. Es como extender las manos, levantando, como un niño que dice, cárgame, papá, ¿verdad? Tiene esta connotación. Una es como este levantar las manos y otra es esta señal de dependencia de Dios. Y también es algo que a Dios le agrada, está en la Escritura. La otra es halal, que de hecho la palabra aleluya, dicha en el inglés antiguo o en el hebreo, incluye esto y significa ser clamorosamente tonto. O sea, es alardear, brillar, bailar, reírse, saltar, gritando ante el Señor. Entonces, es una expresión más emotiva de lo que sería la alabanza. A mí me encanta el Salmo 150, dice, alaben al Señor con danza, con pandero y arpa, a Él canten. Otro Salmo, el 95, 96, dice, pueblos todos, batid las manos, alabad al Dios de Israel, cantad a Dios, cantad, cantad a nuestro Rey, porque Dios es el Rey de toda la tierra. Y ahí están estos salmos que están llenos de expresiones de alabanza, de adoración. La siguiente es shabak, que significa expresar un tono alto. Se asocia típicamente con la libertad o triunfo. O sea, este grito, esta expresión en voz alta, que es el shabak, que Dios se goza. Y la Biblia también habla acerca de eso, de esta expresión más abierta, más evidente. Yo creo que uno sí puede adorar a Dios en su espíritu, en su interior, en espíritu y en verdad, pero también, repito, hay una expresión externa. Es como el esposo que le dice a la mujer, te amo mucho, pero no le lleva regalos, no le dice cosas bonitas, no tiene detalles románticos. Diríamos, híjole, ¿cómo puede alguien decir que ama si no lo expresa? Entonces, el amor frío, el amor inexpresivo, puede verse como un rechazo. Entonces, cuando decimos que alabamos a Dios, entonces tenemos esta expresión. A mí me encanta la palabra que Cristo utiliza en Juan capítulo 4. La palabra es proskuneo, es una palabra griega y tiene que ver directamente. Dice, los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren, porque el Padre tales adoradores busca que le adoren. Y la palabra proskuneo es un postrarse, es un doblarse, es rendirse ante el Señor. Pero vamos a las otras dos palabras hebreas. Es una respuesta un poco larga, pero es una pregunta muy importante. Y es barak, que significa inclinarse también, que es muy parecida al proskuneo. Y es una acción de reverencia ante el Señor. Hay muchas veces en las que la Biblia nos muestra cómo varios personajes bíblicos se postraron en adoración en este barak delante del Señor. La otra palabra es samar, que es hacer ritmos y música. O sea, un instrumento, dice la Biblia, tañed a Dios con inteligencia. O sea, habla de un tocar bien un instrumento y eso es una señal de adoración y de reverencia. Es un ritmo musical que el que está tocando una guitarra, un pandero o lo que sea, esa persona está teniendo esta expresión musical concretamente de adoración al Señor. También está la última, es tejila, que es alabar al Señor con un cántico nuevo, o sea, un canto espontáneo, no aprendido. Me encanta este tejila. Es una, hay cantos conocidos que en la iglesia nos dirigen los líderes de la alabanza, pero hay un canto que es tu canto que nace del Señor, que nace espontáneamente. Es como los cantos románticos de alguien que está enamorado, ¿verdad? Que le surgen estas canciones. Y hay canciones que se han escrito para la pareja que nacieron del enamoramiento, pero también en el caso del Señor habla del canto espontáneo, incluso el cántico antifonal, que es el cántico que tiene donde alguien canta y otro responde. Y estos cánticos se ven en Apocalipsis, capítulo 5, versículo 8, donde estos seres vivientes, 24 ancianos, están todos delante del Señor y están ahí teniendo esta expresión de música y canto delante del trono. Entonces, esto es algo muy, muy precioso. Y ahí están estas palabras, repito, usted puede buscarlas tal vez en el internet, en Google, no sé, a las 7 palabras hebreas de alabanza que son parte de nuestra expresión de adoración al Señor y son algo muy precioso. Así que vamos con la siguiente pregunta, con mucho gusto. Vamos a ir a Apocalipsis. Dice aquí, pastor, una pregunta. En Apocalipsis capítulo 22, versículo 15, habla de que los perros están afuera. No comprendí por qué dice eso de los perros. ¿Es metafórico? Es interesante porque obviamente nuestras mascotas las amamos, ¿verdad? Que el gatito, el perrito, el perico, qué sé yo, ¿verdad? Y dice, ay, pastor, ¿será que se refiere a que mi perrito no va a entrar en el reino de los cielos o algo así? Y hay toda una discusión que podemos hablar en cuanto a esto. Yo creo que en el cielo van a haber animales. Isaías describe al león y el niño jugando, el áspid. O sea, habla de que ya en el mundo restaurado durante el milenio, después de la segunda venida de Cristo, va a haber la interacción con animales, sí. Entonces, no se preocupe. No se refiere, y quiero leerle el versículo que nos está citando aquí nuestro hermano. Dice en Apocalipsis 22, 15, afuera de la ciudad quedarán una versión dice los perversos y otra dice los perros, los que practican la brujería, los que cometen pecados sexuales, los asesinos, los que adoran falsos dioses y todos los que gustan e inventan mentiras. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Entonces, entendemos por el contexto bíblico, de hecho quiero citar después otro versículo más, que no se refiere al perro, a un perrito, a un dálmata, a un perro salchicha, lo que sea, ¿verdad? Sino que se refiere a las personas perversas. ¿Por qué sabemos que la palabra perros no se refiere a un animal? Es porque también en el Antiguo Testamento, por ejemplo, Salmo 22, 16 dice, porque perros me han rodeado, me han cercado cuadrilla de malignos, horadaron mis manos y mis pies. Este Salmo 22 es precisamente un salmo mesiánico, se llama, que apunta al padecimiento de Jesucristo. Y vemos cómo la palabra perro se refiere a los malvados que estaban rodeando a Jesús cuando él estaba muriendo en la cruz. Entonces, entendemos, mi hermano, que estás haciendo esta pregunta de Apocalipsis 22, 15, que los perros sí se refiere a algo metafórico. Está hablando de los perversos, los malvados. Y también el contexto lo indica, o sea, habla de los que practican brujería, los que cometen pecados sexuales, los asesinos. Y estos versículos ponen en nosotros un temor de Dios. Señor, líbrame de toda forma de pecado, porque yo no quiero quedarme fuera por permitirme un pecado. Y es algo muy, muy tremendo. Así que sí, la respuesta a la pregunta es que sí es metafórico. Ok, aquí nos preguntan también la siguiente. ¿Las personas cuando mueren van al cielo o reposan? Y dice, la Biblia dice que cuando Jesús venga, los muertos en Cristo resucitarán primero, lo dice Pablo, 1 Corintios 15, vendrán las almas y obtendrán un cuerpo nuevo para vivir. ¿A dónde? ¿A dónde estaban antes de resucitar? Esta es una pregunta muy buena. Nos han hecho muchas veces esta pregunta. Y de acuerdo a todo lo que la Biblia nos enseña, particularmente en el Nuevo Testamento, entendemos que cuando una persona muere, va a la presencia de Dios. Nosotros estamos formados por tres partes, somos tripartitos. Somos un espíritu, tenemos un alma y vivimos en un cuerpo. Repito, somos un espíritu, tenemos un alma en la que reposan emociones, sentimientos, etc. Y vivimos en un cuerpo, este cuerpo le llama Pablo un tabernáculo. Cuando una persona muere, obviamente su cuerpo físico se queda en una tumba o hay quienes los incineran, ¿verdad? Diferentes cosas que las personas hacen. Ese cuerpo se descompone, obviamente, pero tanto el alma como el espíritu son eternos. Entonces, entendemos, por ejemplo, 2 Corintios 5, 7, dice, tenemos confianza, está hablando Pablo, y preferimos dejar este cuerpo e ir a vivir en ese hogar con el Señor. Está hablando de su muerte. Dice, dejar esta morada, este tabernáculo, e ir a vivir con el Señor al hogar celestial. Versículo 9. Nuestro único propósito, dice Pablo, es agradar a Dios, ya sea que estemos viviendo en nuestro hogar o lejos de él, nuestro hogar celestial. Entonces, respondiendo a la pregunta, ¿las personas cuando mueren se van al cielo? Si están en Cristo, sí. La palabra duerme que la Biblia utiliza no es que la gente se quede dormida en la tumba. No, la palabra dormir es una metáfora también. Por ejemplo, dice el Antiguo Testamento, y durmió Abraham con sus padres, o durmió Jacob con sus padres. Hablaba de la muerte de él. Entonces, la palabra dormir no significa que la persona se quede dormida en la tumba. El contexto bíblico nos explica que ellos, su alma y su espíritu van a la presencia del Señor. Ahora, 1 Corintios 15 habla de lo que está citando aquí nuestro hermano, y le recomiendo que lo lean todito porque es un pasaje muy, muy explicativo en cuanto a la resurrección, el cuerpo que tenemos. Pero voy a leer algunas porciones rápidamente para tratar de traer un poquito de entendimiento a quienes hablan del tema de la resurrección de los muertos. Voy a leerlo rápido porque aquí dice, vendrán las almas y obtendrán un cuerpo para vivir ¿a dónde? Miren, cuando nosotros, y ahorita voy a leer el pasaje, morimos, nuestro alma y espíritu van a la presencia de Dios, nuestro cuerpo se queda aquí. Cuando Jesucristo regrese, que se llama el arrebatamiento, y es lo que Pablo describe aquí, que vamos a ser transformados en un abrir y cerrar de ojos. Los muertos en Cristo van a obtener su cuerpo glorificado. O sea que es un cuerpo similar al de Cristo cuando Él resucitó. Muy importante. Y los que estemos vivos seremos transformados. Entonces, es importante que entiendan que a los que murieron en Cristo reciben un cuerpo glorificado y los que estamos vivos cuando sea la venida de Cristo somos transformados en un abrir y cerrar de ojos. Y es lo que Pablo dice aquí. Entonces, quiero leerles aquí lo que están. Miren, 1 Corintios 15, 20. Dice, mas ahora Cristo ha resucitado a los muertos. Primicias de los que durmieron es hecho. O sea, eres el primer fruto de los que murieron. La palabra dormir, otra vez aquí está dormir, es más bien morir. Y quiero leerlo, de hecho, en la nueva versión internacional para tener un poquito más de claridad. Dice, lo cierto es que, estoy leyendo 1 Corintios 15, 20. Lo cierto es que Cristo ha sido levantado entre los muertos como primicias de los que murieron. Si se da cuenta, la versión Reina Valera 60 dice durmieron, pero en realidad se refiere a la muerte. Y dice, de hecho, ya que la muerte vino por un hombre, también por medio de un hombre viene la resurrección. Está hablando de en Adán todos murieron y en Cristo todos resucitamos. Y después sigue hablando aquí acerca de la resurrección. Y dice aquí en el versículo 29, bueno, desde antes, dice, el último enemigo 26 que será destruido es la muerte. Pues Dios ha puesto todo bajo sus pies. Al decir que todo ha quedado sometido bajo su dominio, es claro que se excluye a Dios mismo, etc. Pero vamos a ver cómo será el cuerpo resucitado. Dice, fíjese bien, para contestar bien la pregunta, vaya por favor a 1 Corintios 15:35. Tal vez alguno se pregunte, ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué clase de cuerpo vendrán? Que es la pregunta de nuestro hermano aquí. ¡Qué tontería! Dice, lo que tú siembras no cobra vida a menos que muera. Cuando uno siembra una semilla de frijol, de lo que usted quiera, dice que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. Entonces, nuestro cuerpo muere y entonces resucita. Dice, no plantas el cuerpo que luego ha de nacer, sino que siembras una semilla simple de trigo o de otro tipo. Pero Dios le da el cuerpo que quiso darle y a cada una la semilla le da un cuerpo propio. Dice, no todos, etcétera. Sigue hablando ahí. Estoy brincando algunas partes para llegar al punto. En versículo 42. Así sucederá también con la resurrección de los muertos. Lo que se siembra en corrupción, resucita en incorrupción. Lo que se siembra en deshonra, el cuerpo que se enfermó, que envejeció, dice, resucitará en gloria. Lo que se siembra en debilidad, resucitará en poder. Se siembra un cuerpo natural, resucitará un cuerpo espiritual. Entonces, así está, repito, sigue, Pablo explica ampliamente todo este tema. Así que, sí, vendrán las almas y obtendrán un cuerpo nuevo para vivir en donde, aquí en la tierra. Cuando Jesucristo regrese, Él reina en la tierra, como la Biblia lo habla, que Él desde Jerusalén va a impartir su gloria. Entonces, sí, hermano, con un cuerpo glorificado, sí, estaremos reinando con Cristo. Excelente, vamos a continuar. Sé que las respuestas a veces son un poco largas, pero amerita referirnos a la Escritura para que usted sepa, oh, no es como que el pastor Nets dijo así, y que sí lo digo, pero ¿qué dice la Biblia? Acuérdese que la Escritura es nuestro marco de referencia infalible. Lo que el Señor dijo fue inspirado, o sea, lo que está en la Escritura fue inspirado, viene de Dios y no cambia. Dios no se moderniza, no se contradice, no se actualiza. Cristo dijo, yo soy el mismo ayer y hoy y por los siglos de los siglos. Ok, esta pregunta que viene es muy difícil, pero sí me gustaría responderla. Dice, ¿cómo puedo saber mi propósito después de que mi hija falleció? No tengo ningún objetivo, solo sacar adelante a mi nieto, pero necesito un objetivo. Para empezar, ¿qué cosa más difícil? Lo que entendemos por esta pregunta es que la hija de nuestra hermana falleció, alguna enfermedad, puede haber sido cáncer, un ataque cardíaco, cosas difíciles que pasan, un accidente. Dice que ella se quedó con su nieto. Entonces, está preguntando como que ya al morir su hija se siente como sin propósito. Obviamente, hermanos, la muerte de un hijo es un evento sumamente doloroso, sumamente difícil de superar. Entonces, número uno, hermana, nos puede esta tragedia, esta situación que le ocurrió. Y obviamente usted puede pasar por un tiempo de duelo, de tristeza, de preguntarse qué está pasando, de preguntarse dónde está Dios. No que Él no esté, pero obviamente el ser humano dice, Señor, ¿qué pasó? Porque uno tenemos esta idea, ¿no? De que morimos y, bueno, perdón, que nosotros como papás crecemos, nuestros hijos van a crecer y vamos a morir antes que nuestros hijos. Y muy seguramente los hijos se van a encargar de sus hijos. Sin embargo, aquí no pasó así. La hija muere, parte de este mundo, y ella se queda a cargo de su hijo. Entonces, tener un objetivo, usted tiene, el objetivo es que usted fue creada en Cristo, y quiero leérselo, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que usted anduviera en ellas. Por favor, escúcheme, usted sí tiene un propósito, aunque es muy difícil lo que le pasó, Dios la tiene viva porque Él todavía tiene un plan. Paso a leerle Efesios 2, 8 al 10, dice, pues por la bondad de Dios han recibido ustedes la salvación por medio de la fe. No es algo que ustedes mismos hayan conseguido, sino que es un don o un regalo de Dios. Versículo 9. No es el resultado de las propias acciones, de modo que nadie pueda gloriarse. Pues Dios es quien nos ha hecho y Él nos ha creado en Cristo, fíjese bien, hermana, para que hagamos buenas obras, siguiendo el camino que Él nos había preparado de antemano. Es decir, su hija parte de este mundo, el dolor es grande, pero como usted dice, todavía tiene a su nieto y tiene usted todavía plan y propósito de Dios. Entonces, ¿qué privilegio que en medio de la tragedia usted esté allí para ayudar a este muchachito, para criarlo, si es un niño, si es un adolescente? Entonces, hermana, claro que sí, sea llena del Espíritu Santo, enfóquese en el Señor. No es que el nieto se convierta en el centro de su vida. Cristo debe ser el centro de su vida para que usted pueda educar, ser un buen ejemplo y que este muchachito o este niño pueda crecer para ser un hombre de Dios. Yo creo que, aunque las circunstancias son difíciles de entender, Dios tiene un plan para usted y para su nieto. Entonces, claro que sí, aférrese a ese plan de Dios, a ese propósito de Dios, a estas obras que dice que Él preparó de antemano para que usted anduviera en ellas. Y recuerdo, le quiero comentar el caso que nosotros vivimos en México. Una señora mayor tenía a su hija y ya tuvo unas gemelitas. Estas dos preciosas niñas, la mamá se divorció del papá mucho antes. Entonces, prácticamente quedaron con la mamá. Pues después la mamá muere y la abuelita se queda a cargo, es precisamente este caso, pero no era uno, eran dos. Estas dos preciosas niñas, Irma y Blanca, fueron dos jovencitas que la abuelita las crió. Después, eventualmente, ella era mayor y falleció. Pero estas dos niñas son una bendición. Actualmente están casadas con hombres de Dios, sirven a Dios. Una de ellas es dentista, va a las rancherías, va a los lugares de pobreza. Ella sirve, ella, tremendas. Las dos preciosas gemelitas que fueron dejadas a cargo de la abuela, actualmente son mujeres preciosas de Dios. Entonces, hermana, por supuesto que usted tiene un propósito y objetivo. Busque ayuda en el Señor, número uno, y en otros cristianos que la ayuden, que la apoyen, un coach, un líder de jóvenes, para ayudar a este joven tal vez en su adolescencia, cuando venga la pubertad, cuando tenga luchas o dudas. Así que, hermana, usted sí tiene propósito, por favor. Quisiera ir tal vez a la última pregunta del día de hoy, que es una pregunta un poco fuerte. Dice aquí, tengo una niña de 7 años y la encontramos viendo en el teléfono un hombre y una mujer desnudos. Mi reacción fue darle de coscorrones y regañarla. Lloró mucho y yo me quedé destrozada. En realidad no sé qué hacer. ¿Cómo puedo hacer para que no mire esas cosas? Hermana, quiero regañarle a usted, sinceramente, porque voy a explicarle. Si la niña tuvo acceso a un teléfono, no es culpa de la niña, es culpa de los padres. Entonces, la culpa de ver una pareja desnuda no es de la niña. La niña está viendo, está picándole, está jugando ahí a lo que sea. Y precisamente vamos a hablar acerca del peligro de las pantallas en otro momento. Pero si la niña vio pornografía de la que sea, eso no es culpa de ella, es culpa de los padres. Entonces, más bien se hubiera dado el coscorrón usted misma. Porque la niña está allí. Entonces, la espanta, la intimida, en vez de decirle, mira, hija, estás viendo esto, esto no es apropiado para ti, porque puede despertar en ti emociones y deseos para los que no estás preparada. Yo le diría esto, el ser humano, hombre y mujer, como tal, no son pecaminosos. Cuando incurren en pecados como la fornicación, la pornografía, eso es pecaminoso. Entonces, yo le explicaría el peligro de que ella se excite el peligro de que ella quiera ver más de esto. Se puede hacer adicta a la pornografía a los 7 años. Entonces, no es regañarla, es explicarle, es restaurarla, es prevenirla y es no dejarle un teléfono, por amor de Dios. Entonces, dice que ella se quedó destrozada. Claro que sí, hermana, porque el peligro no fue que ella lo vio, sino más bien que usted no supo cómo manejarlo y no supo cómo prevenir que eso sucediera. Entonces, por favor, hermanos, cuando nuestros hijos están demasiado tiempo en las pantallas, los depredadores, las compañías productoras de esta basura están buscando aparecer a niños para engancharlos. Entonces, tenemos que tener la sabiduría de protegerlos, la gracia para entrenarlos y prevenirlos, en vez de darles de coscorrones, en vez de regañarlos, en vez de reprimirlos. Por amor de Dios, cuando un niño ve algo así, usted reacciona así, si algún día se le aparece algo, no va a tener la confianza de decirle. En vez de decirle, va a decir, yo qué le voy a andar diciendo a mi mamá que vi esto. Porque tal vez si un niño se le explica bien, se le ayuda y algo ve más, ¿sabes qué, mamá? Me apareció otra cosa. Yo estaba haciendo mi tarea, tal vez, de repente di un clic y salió esto. Porque una vez que una persona da un clic a ese tipo de imágenes, siguen apareciendo más. Entonces, más bien usted tiene que darle la confianza a su hija para que ella ya, si le aparece algo así, sepa qué hacer, hable con usted, pongan filtros en las pantallas. Hermanos, tenemos que tener la sabiduría, dejar la religiosidad, dejar la represión, dejar de reaccionar de manera histérica, la verdad, y aprender a reaccionar adecuadamente cuando un niño sorpresivamente ve pornografía o algo similar. Gracias a todos por escucharnos, por haber estado con nosotros en este programa. Que Dios me los bendiga. Nos vemos en nuestra próxima transmisión. Bendiciones.